Hola, soy Cintia Rubinstein y este es mi podcast, Agilidad ATR, a todo ritmo, donde en 10 minutos recorreremos las ideas centrales de la agilidad para presentarte nuevas preguntas para pensar en tu quehacer como agilista. Hoy hablaremos de la facilitación, y en particular de este rol emergente tan necesario y vital en la agilidad. Los facilitadores están al servicio del equipo y del aporte de valor a su trabajo diario. Al estar a su servicio, es clave que puedan comprender y respetar las culturas e identidades de ese equipo y propiciar su autonomía de la mano de un ecosistema de respeto y seguridad para que todos los participantes sientan libertad para poder hablar y expresarse, y en particular, que en los espacios colectivos todas las perspectivas valen. Pero vamos a comenzar este podcast hablando de lo que no es facilitación. Vamos a poner sobre la mesa aquellas cosas que los facilitadores no hacemos. Los facilitadores no monopolizamos el diálogo ni agarramos el mic. Tampoco proponemos cataratas de tips, de trucos o benchmark con empresas o otros grupos. Mucho menos imponemos conclusiones propias, por más que sean geniales y brillantes. Porque los facilitadores necesitamos que los equipos lo logren por sí mismos. Y por eso correrse del centro es clave para lograrlo. El equipo no necesita que el facilitador sea ni un coordinador, ni que tenga posiciones paternales donde hablar en su nombre, ni mucho menos ser mediadores, árbitros o incluso preceptores del equipo. Lo que los equipos necesitan es aumentar el ancho de banda y así lograr la autoorganización de la mano de una comunicación de alta calidad, y nosotros como facilitadores estamos para apoyarlos. Si bien es cierto que cuando un equipo está al principio dando sus primeros pasos, tenemos que intervenir un poco más de cerca, especialmente cuando estamos enseñándoles a ser ágiles, tampoco tenemos que dar inercia y tan pronto podamos, es importante hacernos un poco invisibles, estando ahí para apoyar la continua autoorganización. Yo trato de tener en mente siempre, cuando estoy facilitando reuniones, algo así como un mantra. Esta es su reunión, no es la mía, es de ellos y es para ellos. Ellos deben mejorar su habilidad para entregar valor temprano y continuamente, y mi rol en este momento es poder facilitarlo. Y creo que ayudarlos a mejorar sus conversaciones para que puedan llegar a tener ideas de mayor calidad que se traduzcan directamente en valor es lo que tenemos que hacer como facilitadores. Entonces vamos a pasar a lo sí. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer como facilitadores? Crear el contenedor y que el equipo cree el contenido. Si tenemos que crear el contenedor, ese contenedor va a ser llenado por contenidos generados por los equipos, con sus miradas, sus ideas y sus capacidades de innovar y sus innovaciones. ¿Pero qué sería el contenedor? Frecuentemente puede ser un conjunto de preguntas poderosas, o en mi caso, como el de muchos facilitadores, otro contenedor muy potente es el uso de estructuras liberadoras, para que los equipos se puedan centrar en los propósitos, logren un ambiente más interactivo, más inclusivo, y donde las ideas puedan emerger de la mano de la inteligencia colectiva con mucho flow. Pero más adelante en este podcast hablaremos sobre esas increíbles herramientas. Entonces los facilitadores creamos el contenedor y el equipo crea el contenido. Y nosotros lo que hacemos es buscar y ponerle foco a la calidad de la conversación, no al contenido. Por eso la propuesta es que logremos salir del contenido, que no nos enrosquemos en eso y que entremos en la facilitación para que sea posible ayudar al equipo a mejorar la calidad de estas conversaciones e interacciones. Y para eso vamos a hablar de las conversaciones de calidad. ¿Qué es una conversación de calidad? Es una conversación rica, inclusiva, colaborativa, respetuosa y también disidente, ¿por qué no? Donde muchas ideas surgen y se co-construyen para llegar a algo nuevo, algo que ninguno de ellos podría haber creado por sí mismo. Si todos pueden hablar, escucharse profundamente, sin por eso perder la cadencia y la paciencia, si realmente son capaces de ver cada nueva idea como un regalo y si pueden fluir y avanzar, entonces estamos frente a una idea de calidad en la conversación que estamos llevando adelante. Una conversación de calidad también es una conversación que no sostiene una falsa armonía. ¿Qué es eso de la falsa armonía? Bueno, ¿vieron cuando parece que estamos todos de acuerdo, pero en el fondo no? En el fondo simplemente nuestras cabezas se mueven diciendo que sí, como esos perritos que tienen como una especie de resorte en el cuello. Bueno, ese movimiento, ese silencio, donde no se revelan los conflictos de intereses o las miradas disidentes y no se pone libremente en la mesa, es un silencio que solamente habla del miedo o del desencanto o de quizás no sienten que valga la pena exponerse, o incluso en algún momento del pasado hubo alguna tirada de orejas a la hora de expresar alguna disidencia. Por eso es importante observar constantemente la facilitación y hacernos preguntas respecto a lo que estamos observando. Por ejemplo, bueno, ¿existe alguna voz dominante? ¿Hay voces silenciosas que quieren ser escuchadas? ¿Todos los que quieren hablar realmente tendrán tiempo para hacerlo? ¿Cómo juega el status quo? ¿Cómo juega la historia? ¿Cómo juega la cultura? ¿Este equipo ha aprendido a perder? Y además, ¿cómo se siente, no? ¿Están atascados, relajados, tensos, cansados, frescos? ¿Cómo son sus ideas? ¿Son simples? ¿Realmente están centrados en el cliente? Creo que es muy importante que nosotros podamos observar todo el tiempo esto y entender que muchas veces las preguntas poderosas son justamente las que nos llevan a poder generar estas distensiones en las conversaciones que hagan que los participantes, a partir de tener preguntas poderosas con propósitos, puedan realmente sentirse invitados a hablar. Las preguntas poderosas son preguntas básicamente que se distinguen porque tienen muy claros los propósitos, tienen mucho impacto y son realmente abiertas, por eso nos invitan a la introspección. Ante las preguntas poderosas me he encontrado con algunas respuestas faciales tremendas. La gente no las entiende mucho, especialmente al principio, porque muchos necesitamos rápidamente entender cuál es la respuesta correcta, cuál es el punto al que estamos yendo. Sin embargo, justamente en las preguntas poderosas, el secreto es que no hay respuestas correctas. Y en este caso, lo que sucede ante una pregunta poderosa es que hay un momento de silencio. Ahora, quisiera aclarar que este silencio no es el mismo que hablábamos antes, el de la falsa armonía. Este silencio es el que realmente vale la pena ser habitado. Yo invito a mis colegas, a mis clientes, a mis equipos, a que realmente se amiguen con esta posibilidad. Habitar ese silencio es realmente la posibilidad de poder hacer una fuerte introspección y lograr tener insight. Ahora, muchos de los facilitadores, ante ese silencio, intentan rellenarlo, ¿sí? Y ese relleno realmente no ayuda, porque lo que hace simplemente es subvencionar erradamente la capacidad de insight que buscamos con las mismas. El silencio es reflexión, no tiene por qué ser incómodo. Y si es incómodo, bienvenida a esa incomodidad. Hay una frase increíble de Whitworth que dice que la pregunta envía a la gente al reino del descubrimiento. Por eso cuando hacemos preguntas poderosas, estamos además dando un ejemplo muy concreto y muy tangible de lo que creemos como facilitadores, porque creemos que las respuestas están en ellos. Nosotros como facilitadores no podemos ponernos en el lugar de ser proveedores compulsivos de respuestas. No es el rol y nada tiene que ver con la filosofía del marco de la agilidad. Si somos facilitadores es porque realmente creemos de forma firme y honesta en que los equipos tienen las respuestas. Y atención, porque esta creencia no puede ser impostada, se nota. O creemos en la gente o no creemos en la gente, porque cuando creemos en el equipo realmente lo habilitamos. Y no preguntamos estas preguntas poderosas para satisfacer nuestra curiosidad, sino para abrir un nuevo camino alternativo a quienes reciben esas preguntas. Yo pienso que las preguntas poderosas se presentan nuevas oportunidades, nuevos escenarios y nuevos puntos de vista que realmente permiten vislumbrar posibilidades que antes no existían o incluso generar nuevas preguntas. Y vamos a hablar un poquito de algunas herramientas que son las estructuras liberadoras, que son 33 y un poquito más, porque hay algunas que están en estudio, de herramientas, microestructuras nuevas, prácticas, muy simples, que ayudan a aumentar la productividad y la innovación de los equipos, independientemente del tamaño que tengan. Liberan la inteligencia colectiva y logran que las personas realmente puedan sentirse creativos y que puedan avanzar en problemas colectivos que no están resueltos o que requieren una mirada distinta. Duran entre 15 minutos y hasta 2 horas y se pueden aplicar en grupos muy pequeños, desde uno en sesiones de coaching hasta grupos grandes de muchísimos participantes. Las estructuras liberadoras sostienen algunos principios, los cuales me gustaría resaltar algunos. Siempre comienzan con un propósito claro, una pregunta poderosa y logran ser inclusivas de todos los participantes para que todos realmente se sientan respetados e incluidos en la conversación. Construyen confianza en el cambio, acompañan a la gente a aprender de los errores, aumentan las libertades de la mano también de valorar la responsabilidad y nos ayudan a concentrarnos en el mar de posibilidades, creer antes de ver. A su vez, ayudan a descubrirse dentro de un grupo generando una identidad propia y poniendo las ideas propias también sobre la mesa, además de desde luego poder conversar con otros para generar ideas colectivas. Los autores de la metodología, Kate y Henry, han optado por no suscribirse a los derechos de autor y copyright del trabajo y por lo tanto han publicado todo el trabajo bajo la licencia de Creative Commons. Así todos podemos utilizarlo de forma libre, copiar y difundir el material y hacer que cada empresa y cada equipo sea un lugar mejor para trabajar. Mi experiencia en el uso de estructuras liberadoras es impactante. Realmente no entiendo y no concibo una facilitación sin usar alguna de ellas. Realmente la magia de las estructuras liberadoras no tiene que ver con practicarlas en sí mismos, sino con pensar dispositivos de cadenas de estructuras que generen transformación. Por lo tanto, el gran trabajo en la facilitación de estructuras liberadoras no solamente dirigir esas dinámicas, sino pensar cómo encadenarlas entre sí para generar propósitos poderosos. Por lo tanto, el desafío es un desafío de diseño. Como facilitadores tenemos que pensar de acuerdo a lo que estemos estamos observando, como el emergente, como el tema que estemos trabajando, con qué cadena de estructuras podemos darle servicio a ese equipo para que ese equipo pueda sacar lo mejor de sí mismo y poder atravesar y lograr ese propósito. Razón por la cual te invito a que, si no las conozcas, que puedas investigar. Hay una página web en español, estructurasliberadoras.com, y también hay una aplicación en internet, todas de código abierto, que se llama Lisa, donde están todas las estructuras en español. Espero que este podcast te haya ayudado para enfrentar los desafíos que tengas como facilitador. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.